Mi mamá se llamaba Lourdes de Jesús Pedrosa, era madre comunitaria.
¿Qué recuerda de ella?
Tengo muchos recuerdos. Para mí ha sido la mejor madre del mundo. Y puedo decirlo que la mejor madre comunitaria que ha tenido este pueblo de Media Luna. Pueblo lindo, de gente amable, cariñosa. Prácticamente mi mamá era la que cobraba la luz y todo el mundo sabía. Incluso cuando mi mamá iba a llevar el recibo de la luz, gritaba: pónganse pilas a pagar porque me voy ya a llevar la plata.
¿Cómo era ese negocio o ese proceso que hacía su mamá de cobrar las facturas del servicio de la luz?
Aquí es un pueblo, entonces es poquito el recaudo, pero siempre se recauda. Entonces ellos ponen una persona de confianza y en su misma casa cobran la luz.
Ella tenía que entregar un recaudo de la empresa Servicios Empresariales en el municipio de San Diego con la suma de 5.483.829 pesos.
Al igual ese día, en el transcurso de la mañana que yo la vi,
Yo nunca pensé que por haber dejado a mi mamá encargada de esa plata le iba a suceder algo a ella. Nunca lo pensé.
Se manejó siempre el móvil del hurto de un dinero, toda vez que la señora Lourdes era la persona encargada de recaudar el pago del servicio eléctrico. Era la persona que recaudaba ese dinero y ella le cancelaba posteriormente a la empresa Electricaribe.
Encontramos una escena bastante macabra y difícil de manejar criminalísticamente hablando.
Posición del cadáver.
Teniendo en cuenta de que se tenía inicialmente una hipótesis de envenenamiento y también el hallazgo de la oxisa debajo de la cama.
Es un caso bastante aberrante, llama mucho la atención. Tres amigas, podríamos decirlo, resultan involucradas en un crimen donde una es la muerta, otra es la persona, la dueña de la casa donde se encuentra el cadáver, y la otra se encuentra involucrada, incriminada.
¿Pero quién le puso las manos a mi mamá? Que eso es lo que hay que llegar a saber. ¿Quién mató a mi mamá?
Buenas noches. Por lo general, en el rastro, la identidad del asesino solo se revela hacia el final de la investigación, pero esta noche ustedes la conocerán casi desde el principio. Esta es la historia del extraño homicidio de Lourdes Pedrosa en Media Luna, Cesar. Nadie esperaba que su verdugo fuera una de sus amigas más íntimas. Ustedes serán testigo de la creativa forma como una asesina mantuvo en secreto su crimen. Conocerán su extraordinaria capacidad de engaño y cómo durante varios días fue capaz de dormir literalmente encima de su víctima.
Nuestro corazón se llena de felicidad.
A punto de celebrar sus 50 años, esta mujer logró con sacrificio cumplir un sueño. El sueño de graduarse como bachiller. La ceremonia de septiembre de 2009 sintetiza lo que sería el último momento de felicidad de Lourdes de Jesús Pedrosa.
Lourdes de Jesús Pedrosa Mateus.
Porque poco después de que Lourdes obtuviera este título y dejara ver con timidez su alegría, su vida iba a estar marcada por la tragedia, la codicia y la traición. Ella vivió su historia en este pueblo, llamado Media Luna, un corregimiento del Cesar a 21 kilómetros de Valledupar. En ese lugar donde resuenan los aires de los acordeones en lo alto de la serranía del Perijá, Lourdes veló por sus 4 hijos. Ella era madre soltera. Así la recuerda a su hija Mayoli Calderón.
Mi mamá era una buena persona. Era una buena persona, una excelente madre, una excelente madre comunitaria. Tenía sus errores, sí, pero era una buena persona, buena vecina, la amaban los vecinos.
Una de sus sobrinas, María Solani Urquijo, recuerda una costumbre que tenía Lourdes cada inicio de año.
Los paseos por lo general se hacían siempre los primeros de enero. Íbamos al río, hacíamos el sancocho.
Era alegre y aunque tenía fama de ser directa con sus comentarios en público y recia en su trabajo como madre comunitaria, quienes la conocieron cuentan que siempre tenía la mejor sonrisa para los malos momentos. Lourdes trabajó 22 años como madre comunitaria y era popular entre sus vecinos por haber sido la nana de cientos de jóvenes de Media Luna. Pero además de ser madre comunitaria, la mujer era reconocida por otra cosa.
Mi mamá siempre le decía a la gente, paguen la luz, porque miren que les van a cortar la luz. Pila que ya es fin de mes. Ya casi todo el mundo sabía aquí que mi mamá un fin de mes iba a llevarle la plata a Electricaribe, porque eso lo hacía ella. Todos los meses lo hacía ella.
Media Luna es un pueblo sin bancos, empresas públicas ni oficinas del Estado. Solo existe una estación de policía. La mayoría de los cerca de 1,000 habitantes ponían su confianza en las manos de Lourdes, quien estaba contratada desde junio de 2009 para hacer el recaudo de ese dinero. Los pobladores sabían que cada fin de mes ella tocaría sus puertas para cobrar el dinero del recibo.
¿Cuánta plata se recogía?
Pues en el mes se recogía, póngale, 10 millones.
Era común que Lourdes siempre tuviera grandes sumas de dinero en su casa. Un día de cada mes, ella bajaba esta espesa sierra y entregaba en el municipio de San Diego los dineros a la empresa prestadora de energía. Una de sus mejores amigas se llamaba Lamia Gámez. Ella también era madre comunitaria.
Era mi amiga incondicionable. Era mi amiga con quien yo le podía contar mis cosas. Fuimos vecina, duré casi 3 años al lado de ella. Nos dividió una cerca.
Las dos mujeres también se graduaron juntas y cuidaban a cerca de 300 niños de este jardín del bienestar familiar. El viernes 29 de octubre de 2010 parecía ser un día como cualquier otro en Media Luna. Según sus familiares, Lourdes se levantó, preparó café y salió de su casa después de una llamada a recibir el dinero de algunos recibos que le hacían falta.
Mi mamá se levantó normal, salió, hizo café, hizo el desayuno, llevó a mi hija al colegio. Ese día salió tipo 7:30 a.m, 7 o 7:30 de la casa. Lo más raro de todo es que llevaba la plata en un sobre de Manila.
Ciro, el mayor de sus hijos, aún recuerda la suma que su mamá cargaba con ella.
5.483.829 pesos. Ella tenía que entregarlo tipo 8 de la mañana.
El reloj estaba próximo a marcar las 7 de la mañana y Lourdes Pedrosa caminaba por esta vía empedrada. Aquí tomaría una decisión clave para su integridad, saber y confirmar si doblaba a la derecha e iba a cobrar algunos servicios de energía de los habitantes de Media Luna o tomar esta ruta hacia abajo para ir a donde una de sus amigas. Finalmente decidió bajar e ir a esa casa.
A partir de ese momento no se supo más de Lourdes. Ese día, Ciro Alfonso llegó a su casa sobre las 5 de la tarde.
Y yo encuentro dentro de la casa la plata con la que mi mamá iba a viajar hacia San Diego, 2 de las 3 llaves, el celular que ella nunca acostumbraba a dejarlo y lo que era el café que mi mamá siempre lo echaba en el termo para que estuviera caliente.
A esa hora su mamá ya acostumbraba a estar allí. Al hombre le pareció extraño no encontrarla y llamó a la empresa en la que ella debería dejar el dinero.
La respuesta de ellos fueron que mi mamá nunca había llegado a entregar esa plata, que nunca la había llevado.
Los familiares presintieron que Lourdes había sido asaltada.
Ella nunca se había ausentado de la casa, sin que nosotros supiéramos. A mí se me vino a la mente que mi mamá le habían quitado la plata, pero que mi mamá estaba viva.
No muy lejos de su casa, en otro lado del pueblo, sus amigas tenían otra teoría.
Ya la gente rumoraba que era que se había ido con un hombre, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo conocía de un enamorado que ella tenía.
¿Tenía un novio?
Sí, un novio. Como cualquier mujer, como cualquier joven.
Alba Levis Julio y otras compañeras de trabajo de la mujer empezaron a buscar al novio de Lourdes. Sobre las 9 de la noche lo encontraron solo en una de las calles del pueblo. Su preocupación fue mayor cuando lo escucharon.
Y le pregunté que si él ya no se había comunicado con él, entonces él me dijo que no. Entonces ya era más la angustia porque ella con él se comunicaba constante.
Esa noche, los familiares de Lourdes intentaron dormir sin ninguna noticia de ella.
Fue una noche larga, lluviosa y desesperante.
Al día siguiente, Ciro se levantó desesperado. Llamó a la mayoría de familiares y amigos de su mamá. También fue a la policía y denunció la desaparición de Lourdes, pero los uniformados le dijeron que solo iniciarían una búsqueda después de 72 horas. Por eso decidió pagar un aviso por una bocina que utilizaba el profesor del pueblo y Alexson Ayala.
La desaparecida desde ayer a las 6:30 de la mañana.
Le estamos informando a la comunidad de Medialuna que la señora Lourdes Pedrosa ha desaparecido desde el día de ayer y no ha regresado a su casa. Cualquier información, por favor, hacerla llegar a sus familiares.
Después del anuncio, Ciro se dirigió a pueblos cercanos a continuar la búsqueda. Cuando iba en la carretera sobre las 10 de la mañana, recibió un mensaje al celular de su mamá que Ciro había guardado en su bolsillo. El mensaje de texto era enviado supuestamente por Lourdes para demostrar que estaba bien y que había decidido huir con el dinero. Inicialmente Ciro estaba molesto. Se lo manifestó a familiares y amigos a quienes llamó.
Lourdes se llevó fue la plata, no sabe dónde andará sabroso, así llegaron a decir la gente.
Él me dijo, si mi mamá hizo eso, yo no la perdono. Entonces yo le respondí, y yo tampoco la perdono eso porque ella debió de haberme dicho.
Los mensajes hicieron que surgieran varias preguntas en los familiares y amigos. ¿Por qué Lourdes no llamaba directamente a sus celulares? ¿Y por qué utilizaba un número de celular desconocido? Ellos llamaron al número.
Yo comencé a timbrarle, el teléfono timbraba y nada que lo cogía. Nada. Entonces yo cuando ya estuve, entonces yo voy a mandarle un mensaje. Y yo le mandé un mensaje, Lourdes, dime dónde estás, Lourdes, dime dónde estás, qué te pasó, por qué tomaste esta decisión de irte.
Pero cuando una sobrina de Lourdes, María Solani Urquijo, digitó el número en su celular, descubrió que este le correspondía a alguien que ella conocía.
Y yo de mi teléfono tenía minutos, entonces yo marqué, me dijeron el número, yo lo marcaba y aparecía el nombre de una compañera con la que yo estudiaba en ese año.
Se trataba de Ingrid, sobrina de Ana María Rodríguez.
Entonces yo le dije a mi primo, a Ciro, que rectificara el número y volvió y me lo rectificó. Y volvió y aparecía el nombre de la compañera. Y ahí en la casa había una pariente de la muchacha. Y ella lo marca del teléfono y sí era el de la muchacha.
¿Y quién es Ana María Rodríguez? Era una amiga cercana de Lourdes Pedrosa.
Amigas, totalmente amigas. En el pueblo todos somos amigos, claro. Ella de llegar allá, de comer allá. Sí eran amigas. Amiga mía también era.
Pero esta buena amiga de Lourdes guardaba un secreto. El viernes 29 de octubre, Lourdes salió de su casa rumbo a la de Ana María Rodríguez. Ella le debía 600,000 pesos que la recaudadora le había prestado del dinero de los recibos de la luz. Ana María sabía que ese día su amiga Lourdes tenía que viajar y llevaba en su poder más de 5 millones de pesos. Ella había planeado matarla para robarla. Había llegado el momento perfecto. Lourdes arribó sobre las 7:30 de la mañana a esta casa. Ana María le ofreció una bebida que ella había preparado con el propósito de indigestarla y debilitarla. Lourdes le pidió que la dejara entrar al baño y luego le pidió recostarse sobre la cama. Allí Ana María aprovechó y la asfixió con su almohada. Para evitar trasladar el cuerpo y ser descubierta, decidió esconderlo debajo de una cama pensando que pronto llegarían familiares o las mismas autoridades a buscar a Lourdes en su casa. Pero ahora Ana María enfrentaba el desafío más grande de su vida: guardar un secreto y no ser capturada. ¿Sería capaz de hacerlo? Para lograrlo, lo primero que hizo fue tener lista una versión que dar cuando tocaran su puerta y preguntaran por Lourdes. Un día después de que Lourdes desapareciera, llegaron los primeros golpes a la puerta. Eran Alba y otras compañeras de trabajo que tocaron sobre las 10 de la mañana.
Y delante de todas mis compañeras yo le dije: Ana María, Lourdes estuvo aquí. Me dijo: sí, ella vino aquí, me dijo. Entonces yo le dije: ¿y para dónde cogió? No, yo no sé para dónde cogió, me respondió.
Lo que ellas no sabían era que su amiga estaba muerta y escondida a solo metros del lugar donde se encontraban.
¿Por qué estaba muerta Lourdes? ¿Qué hacía debajo de la cama en la casa de Ana María? Las respuestas cuando regresemos. Ana María acepta que Lourdes estuvo en su casa, pero Ana María era una experta en manipular información, crear cortinas de humo, mirar a los ojos de las autoridades y a sus amigos y mentir sin parpadear. Por eso logró evitar que ellos dudaran y descubrieran lo que tenía guardado debajo de su cama, al menos por un tiempo. Así continúa la historia de Juan Guillermo Mercado.
Según Ana María, que vendía ropa en el pueblo, Lourdes había ido a comprarle una blusa y un pantalón. Según Alba, Ana María mostraba calma. No había ningún indicio de que hubiera hecho algo malo.
Ella mostró, en todo el tiempo que habló conmigo, mostró un semblante muy frío. O sea, tanto que uno llegó a creerle lo que ella decía.
Después de media hora y de que Ana María les dijera que no sabía dónde estaba Lourdes, las compañeras de la mujer se fueron a otras casas a buscar a su amiga. ¿Y recuerdan los extraños mensajes que llegaron al celular de Lourdes y en las que ella supuestamente les decía que había huido con el dinero? Después de descubrir que venían de una sobrina de Ana María, María Solani y otros familiares de Lourdes fueron a buscar a la joven que les dijo.
Y ella decía que no, que ya se lo había prestado a Ana María.
La joven no dijo por qué su tía pidió prestado el teléfono y por lo tanto ellas acudieron a la casa de Ana María a preguntarle. habían llegado al lugar donde Lourdes ya llevaba más de 30 horas muerta y estaba escondida debajo de la cama.
Llegamos allá y Ana María estaba lo más de, o sea, normal, tranquila.
Ana María las hizo pasar, les ofreció un café y les dijo que la esperaran mientras ella preparaba el almuerzo.
¿Ana María estaba qué?
Cocinando como si nada. Y ella es Ana María, pero dinos la verdad. Tú viste, fuiste la última persona que viste a Lourdes. Dinos dónde está Lourdes.
Sin saberlo, los familiares estaban solo a unos pasos de donde se encontraba sin vida Lourdes. Pero no vieron nada raro. La casa estaba ordenada y tampoco sintieron algún olor extraño. Lo que sí llamaba la atención era que Ana María no tenía claro por qué había pedido prestado el celular desde donde fueron enviados los inquietantes mensajes. Sin embargo, ella les dio una versión del paradero de Lourdes.
Ella me responde, no se preocupen si ella está bien. Me dice ella, no se preocupen si ella está bien. Imagínense si ella esta mañana que ustedes vinieron aquí, cuando ustedes se fueron, ella vino.
Ana María les dijo que Lourdes había estado solo 15 minutos en su casa y que le contó que ella había pasado toda la noche en Valledupar en una fiesta. Según Ana María, ella no había ido a su casa porque no quería dar explicaciones sobre su noche de diversión. La mujer también les aseguró que Lourdes se había ido a la casa de otra amiga a las afueras del pueblo. Familiares y compañeras le volvieron a creer.
Bueno, pero entonces dile que dé la cara, porque imagínate, nosotros preocupados y ella, quién sabe dónde estará.
Después de media hora de preguntas, Ana María logró hacerles creer que Lourdes estaba viva y logró que se fueran de la casa convencidas de ello. Por segunda vez, Ana María había logrado impedir que descubrieran el cadáver bajo la cama y ganar más tiempo para seguir con su plan de sacarla de la casa y botarla a un río. Al mediodía, Ciro, el hijo de Lourdes, ya había regresado de su búsqueda por otros pueblos donde no encontró a su mamá. Los familiares le contaron la versión de Ana María, de que Lourdes estaba viva pero que se encontraba en otro barrio. Pero él no creyó esas palabras y le pidió a la policía que buscara a su mamá en esa casa. Los uniformados acudieron al lugar y lo revisaron. ¿Será que esta vez se descubriría el secreto? Fueron momentos de tensión para ella. Pero sabía que los policías no tenían una orden de allanamiento. Se trataba de una visita de rutina sin derecho a inspeccionar el lugar. Por eso los policías solo estuvieron 5 minutos en los que ellos no vieron a Lourdes en la casa.
Ellos no encontraron a mi mamá. Ellos llegaron y buscaron y no encontraron a mi mamá.
Ellos no la encontraron porque su cuerpo estaba oculto debajo de la cama y cubierto con una cobija. Ana María seguía guardando su secreto y esta vez había logrado despistar a las autoridades. Sin embargo, ella necesitaba actuar más rápido porque en algún momento el cuerpo que tenía escondido empezaría a emitir un olor fétido y ella cada vez sería más cuestionada por ser la única persona que conocía, supuestamente, el paradero de Lourdes. Ana María tenía otro reto. También debía engañar a su esposo, el Quinchona, un jornalero con quien convivía y que había pasado toda la semana en una finca trabajando. En esos días, Elkin llegaría a dormir a su casa y Ana María debía esconder el cadáver de Lourdes. Y comenzó su engaño desde el mismo día que asesinó a su amiga. Antes de llegar, Elkin recibió una llamada de su esposa.
¿Esa llamada, Elkin, a qué hora fue?
Esa llamada fue aproximadamente a las 3 de la tarde.
Para esa hora, Ana María ya había asfixiado a su amiga y la había escondido debajo de la cama. ¿Sería Elkin quien lograría descubrir el cuerpo? Él asegura que llegó a su casa sobre las 7:30 de la noche y no notó nada raro.
Yo llego a la casa, la encuentro a ella con la niña cargada, normal, como siempre, yo la saludo. Vi en la parte del mesón de la cocina,
había un hidratante. Yo le pregunto que esto para quién es. Me dice que era que se lo había comprado a la niña, que si quería que me lo tomara. Yo me lo tomé. De ahí me preparó la cena, yo me bañé y me coloqué a ver película y ella se acostó.
Sin saberlo, en una habitación que estaba justo al lado de la suya, se encontraba el cuerpo de Lourdes. Elkin durmió toda la noche y la mañana siguiente sus vecinos le contaron que Lourdes estaba desaparecida. Nada de lo que escuchó le hizo pensar que el cadáver estaba debajo de una cama en su casa.
El comentario era que ella se había ido con otro, que se hubiese ido con alguien y no que le hubiese pasado algo.
Él veía a Ana María tranquila.
Hasta el momento ella no demostraba ni nervios ni algo de lo cual yo fuera a sospechar.
Pero Elkin empezó a ver que algo extraño estaba pasando cuando los amigos y familiares de Lourdes llegaron horas después a su casa a decir que ella sabía dónde estaba. Pero en las siguientes horas más personas seguían tocando la puerta de la casa de Ana María. Elkin le preguntó por qué lo hacían.
Entonces yo le dije, pero entonces ¿por qué esa gente vienen tan insistentemente y por qué precisamente vienen acá? Bueno, entonces ella me respondió que no, que era que ella le vendió la ropa.
La atención de Ana María tendría que estar incrementándose. Ella sabía que el calor de esta parte del norte de Colombia pronto descompondría el cuerpo y este, a su vez, produciría un olor putrefacto. Ana María debía actuar rápido, pero la presencia de su esposo en la casa le impedía mover el cadáver. La situación se complicaba aún más para Ana María porque los golpes en la puerta no cesaban. Una de las personas que insistían en preguntarle a Ana María el paradero de Lourdes era Lamia Gámez, una de las mejores amigas de la recaudadora. Ella recuerda muy bien la conversación de ese día.
Ana María, yo quiero que tú me digas dónde está Lourdes. Me dijo, yo no sé, ya yo así me tiene Alba, que le diga dónde está Lourdes, yo no sé. Y yo le dije, a mí me dio rabia.
Lamia fue firme con Ana María.
Y ponte pila, dime dónde está Lourdes, porque Alfonso baja con la policía. Ese fue el peor delito para ella, que yo le dijera eso. Me dijo, no, llama a Alfonso que no baje con la policía, porque yo no sé nada dónde está Lourdes.
Ana María empezaba a contradecirse. Su primera versión aseguraba que Lourdes había ido a su casa y como no quería ir a la de ella, decidió ir a donde otra amiga, a las afueras del pueblo. Lamia la volvió a amenazar con llevar a la policía y Ana María le rogó que no lo hiciera.
Yo llamaba a Alfonso y yo le decía delante de ella, Alfonso, baja con la policía que Ana María está nerviosa y sabe dónde está Lourdes.
Lamia sabía que tenía que presionarla con la presencia del hijo de Lourdes, Ciro Alfonso, pero Ana María le pidió que la esperara afuera y entró a su casa. Su esposo Elkin la notó extraña.
Sí, ahí estaba un poco nerviosa y la vi como afanada, sí.
Su afán pasaba porque podría estar pensando que el cuerpo de Lourdes pronto estaría invadido de gusanos, o que el calor actuaría en su contra y lo descompondría aún más rápido. Podría pensar que su esposo llegaría a esa cama y descubrir su secreto. Para ese instante, ya cualquier ruido, cualquier movimiento de Elkin era sospechoso. Su propio corazón podría latir más fuerte y acelerado que el de los mismos familiares de Lourdes, que la buscaban sin descanso. Y ella, ya sumida en la paranoia, sudaba por el calor. Su ansiedad y angustia jugaban en su contra. Y lo más tensionante para ella era que los golpes en la puerta no se detenían.
¿Hasta cuándo podría Ana María guardar el macabro secreto? Con cada visita, su tensión se incrementaba. Sabía que pronto el cadáver comenzaría a descomponerse. El extraño desenlace de esta historia, en cuanto regresemos. Ana María mató a una de sus mejores amigas para quitarle más de 5 millones de pesos. se le ocurrió la insólita idea de guardar el cadáver debajo de su cama. El pueblo entero estaba buscando a Lourdes, pero ya había sospechas. Por eso Ana María tenía que destapar algo para bajar la presión. Dentro de la estrategia para disminuir su culpabilidad, tenía guardadas unas tácticas. Como veremos en la historia de Juan Guillermo Mercado, los secretos de Ana María estaban lejos de agotarse.
Sobre las 5 de la tarde, después de 36 horas de cometer su crimen y mantenerlo en secreto, después de desviar la atención de familiares y amigos e incluso de burlar a las autoridades, Ana María Rodríguez no aguantó más. Tenía que contar algo de su secreto.
Cuando ella me dice así, yo sé dónde está y está acá en la casa. Está el cuerpo, está acá en la casa.
Luego Ana María fue a la casa de Isael Quintero, inspector y primera autoridad de Medialuna.
Ella me dice, yo sé dónde está. Yo le digo, ah, bueno, qué bien. Entonces, ¿dónde está? Me dice, ella está en mi casa, pero está muerta.
Isael alertó a la fiscalía, entidad que inmediatamente desplazó desde Valledupar a un grupo de agentes que hicieron la inspección de la casa de Ana María, donde encontraron el cuerpo de Lourdes.
Posición del cadáver.
Luego Ana María fue interrogada por el investigador Farid Tamayo, pero ella no estaba dispuesta a revelar todo su secreto sobre qué pasó el día de la muerte.
Ella decía que Lourdes, la víctima, había llegado a la casa de Lamias en horas de la mañana, creo que a las 8 de la mañana, y había estado visitándola, que quería comprar una ropa.
La primera versión que Ana María le da a la fiscalía involucró a Lamia Gámez. Según Ana María, Lamia llevó a Lourdes ese día a su casa supuestamente para comprar la ropa. Minutos más tarde, Lourdes dijo que se sentía enferma.
Dice Ana María en entrevista también que le cede su cama para que se siente, se recueste, que le preste el baño, que presentó problemas de diarrea.
Ana María afirmó que Lamia le dio una bebida a Lourdes, líquido que según su versión la envenenó. Ella también contó a los investigadores que Lourdes murió en ese momento y que con Lamia la escondieron debajo de la cama. La capacidad de Ana María de mantener su secreto no se detenía. Ella señaló a Lamia como autora del crimen y para los investigadores su versión tenía algo de veracidad, porque una sola persona no podía matar a una mujer corpulenta como Lourdes y esconderla debajo de una cama.
Nos llamó la atención que fue un cuerpo encontrado debajo de una cama, que Ana María tenía una estatura media, baja, una persona delgada, una persona que estaba en estado de gestación, estaba embarazada, y nos llamaba la atención de poder mover ese cuerpo.
Con las pruebas recogidas en contra de Ana María y la versión que involucró a Lamia, Ana María Rodríguez y Lamia Gámez fueron capturadas por la fiscalía 3 días después de la muerte de su amiga Lourdes Pedrosa. Ahora las autoridades tendrían que demostrar que fue un asesinato, pero hasta este punto Ana María seguía ocultando su secreto. La fiscalía ahora tendría que demostrar la responsabilidad de las dos mujeres. La principal sospechosa era Ana María. Una de las evidencias más fuertes en su contra estaba dentro de un teléfono celular.
La prueba clave consiste en unos mensajes de texto que Ana María envió a los familiares de Lourdes diciendo que ella se encontraba bien, haciéndose pasar por Lourdes, que ella se encontraba bien, que no se preocupen, no me busquen.
La fiscalía logró que en una declaración la sobrina de Ana María confirmara que ella le prestó su celular a su tía. Así quedó en evidencia que ella buscó hacer pasar a Lourdes como si estuviese viva. Los investigadores interpretaron ese hecho como una táctica común de algunos asesinos para distraer la atención sobre su crimen. Por otra parte, la fiscalía entrevistó a 5 testigos que afirmaron que la última vez que vieron a Lourdes Pedrosa fue el viernes 29 de octubre, sobre las 7:30 de la mañana, cuando entró a la casa de Ana María.
La señora Lourdes, según los relatos, a partir de las 8 de la mañana del día 30 de octubre, supuestamente llega a la casa de Ana María. Desde ese momento no la vuelven a ver. Se manejó siempre el móvil del hurto de un dinero, toda vez que la señora Lourdes era la persona encargada de recaudar el pago del servicio eléctrico.
Ese fue para el fiscal Héctor Ruiz, que llevó el caso de Lourdes, el principal motivo de Ana María para cometer el asesinato.
La primera hipótesis consiste en que la señora Ana María comete el homicidio porque ella le debe plata a la señora Lourdes o al hijo de esta. Le debe 500 mil pesos y la señora Lourdes llega a su casa a cobrarlo para completar los 5 millones de pesos que tiene que cancelar.
Por su parte, Lamia Gámez fue absuelta por un juez después de estar 9 meses en la cárcel porque no había pruebas en su contra. Solo la involucraba una débil versión que Ana María Rodríguez no pudo sustentar.
Yo jamás. Eso sí se lo digo, jamás. Y eso lo digo y lo demostré en mi audiencia y lo demostré en todo, jamás. ¿Por qué? Porque Lourdes era mi amiga. Yo no soy capaz ni de matar una gallina, con eso lo digo.
Ana María no pudo controvertir ninguna de las pruebas de la fiscalía en juicio. Ella no supo explicar dónde estaba el dinero que llevaba Lourdes y tampoco pudo explicar por qué, si ella no era la autora del crimen, no dio aviso a las autoridades de que el cuerpo se encontraba en su casa. Pero las maniobras de engañar de Ana María Rodríguez para salirse con la suya aún no habían acabado. En enero del año 2011, cuando Ana María tenía 8 meses de embarazo, solicitó a un juez que le otorgara casa por cárcel.
Cuando una mujer le falten dos meses o menos tiempo para dar a luz, se le debe conceder la detención domiciliaria. Y es esto lo que ella aprovecha. La fiscalía se opuso a esa situación, pero se le concedió.
Ana María fue trasladada desde la cárcel judicial de Valledupar hasta una finca de su familia en un sector rural de Medialuna. El 21 de enero dio a luz en una clínica de la capital del Cesar. Su esposo Elkin, que se había separado de Ana María, llegó a un acuerdo con su ex esposa para quedarse con la custodia del recién nacido y se lo llevó dejando sola a Ana María.
Yo me lo traje ese día, un día por la mañana. Y pasado unos días, no recuerdo exactamente qué días habían pasado, alguien me preguntan que por qué ella no había asistido a una audiencia.
Después de 2 semanas del parto, Ana María tenía la obligación de presentarse en una audiencia de su juicio en este edificio, pero nunca llegó a los tribunales de Valledupar.
Ella da a luz, ella efectivamente da a luz, deja el niño y se fuga.
Una semana después, ella también tenía que reportarse a otra audiencia y tampoco llegó. En medio de la incertidumbre por su paradero, la fiscalía decidió enviar una comisión de inspección a la finca donde le habían dado casa por cárcel, pero el fiscal Héctor Ruiz no la encontró.
Ella huye aprovechando una oportunidad que le da el Estado.
De nuevo, Ana María, sin mayor dificultad, logró engañar a la justicia. Inmediatamente fue declarada prófuga y en su audiencia una juez de Valledupar la condenó a 38 años por el delito de homicidio agravado y hurto calificado. Pese a la condena, los familiares de Lourdes Pedrosa consideran que fue un error de la juez penal del circuito, Rosario Villalobos Cubillos, dejar libre a Ana María. Según la ley, la asesina también hubiera podido ser enviada a una clínica a tener su hijo con custodia de guardias del IPEC, y luego de su recuperación, volver a la cárcel.
Tuvieron en las manos a la asesina de mi mamá, o la que sabía, pues. Y sí, ella sabía todo, ella era la clave de todo, porque ahí encontraron a mi mamá. Eso era obvio, que ella fue la que vivió todo.
Para tratar de encontrarla, los familiares de Lourdes y de las autoridades fijaron su atención sobre las personas cercanas a Ana María, como su esposo, el Quinchona.
¿Puede asegurar y puede dar fe que no supo del plan de fuga de su esposa?
No.
¿Sabe dónde está?
Hasta el momento no sé dónde está ella.
Nadie en Medialuna asegura públicamente conocer el paradero de Ana María Rodríguez. Lo que parece insólito en esta historia es que ella, pese a ser capturada, logró con su fuga evadir a la justicia. Pero aunque Ana María Rodríguez no consiguió guardar en secreto su autoría en el crimen de Lourdes Pedrosa, aún desafía a las autoridades a descubrir un secreto más que al parecer solo ella conoce. Un secreto que mientras no se revele, hará sentir impunidad e injusticia a los familiares y seres queridos de Lourdes.
Ella no se merecía eso. No se lo merecía porque si hubiera sido una persona mala, pues de pronto uno dice sí. O todo mundo medialuna hubiera dicho, uy, sí, tan mala Lourdes, está bien. Pero no, aquí todo mundo ha llorado la ausencia de mi mamá.
Tía era una amiga y más pues como una madre, porque todo el tiempo con nosotras, desde niña me arrolló, desde que nací, o sea, nunca se apartó, y eso fue durísimo.
¿Y de esa forma?
Más duro aún, porque no se sabe, o sea, no se encuentra en explicación.
Y esto ha sido duro, y cada vez que de pronto yo trato de recordar o tengo que hablar de esto, me deprime mucho, porque lo siento, me duele.
Ese secreto lo creó Ana María con su escape y se resume en una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está?